Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Escuchando esa Esmeraldo, Campamento Fluxor, esto es desde España del 2016. Escuchemos. Bienvenidos a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O bien, si nos está escuchando a través de internet por el www.radio.udg.mx/lagos, pues con muchísimo gusto les saludamos aquí en cabina Alejandra Guiñaga
y Marina Ortiz. Gracias por sintonizarnos y lo invitamos a que nos acompañe durante la próxima hora, en la que tendremos muchísima información para compartir con usted.
Y bueno, hoy es lunes, Marina, y tenemos nuestra sección de En Red por tu Salud con la doctora Mónica Guevara, que ya es la responsable de salud organizacional de este centro universitario.
También tendremos la visita del maestro Pedro Moreno, él es coordinador de servicios académicos y tutorías de este centro universitario. Él nos va a hablar de los cursos de inducción para los alumnos de nuevo ingreso
ingreso.
Así es, hoy es 24 de julio y se dieron a conocer las listas de admisión para el ciclo escolar 2017B, así que le daremos todos los detalles y la importancia de los cursos de inducción.
Felicidades para todos los que ahora van a formar parte de nuestra Universidad de Guadalajara, de nuestro Centro Universitario de los Lagos en sus dos sedes, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Esperamos que ustedes tengan pues ya más o menos todo previsto para integrarse. Les vamos a dar los últimos detalles que son necesarios y por ahí también tenemos información que le compartiremos en un ratito más sobre las posibilidades de concursar por cupo disponible. Hay algunas carreras que por allí todavía tienen algunos espacios, entonces si usted ya hizo todos sus trámites, entregó todo su papeleo y no salió en la carrera universitaria, en el centro universitario en el que usted tenía la intención de entrar, pues todavía por ahí hay a lo mejor la oportunidad de que aproveche aquellos espacios que se quedaron disponibles en otros centros universitarios, en otras carreras quizá, pero pues sí considerando un poquito quizá que se trata pues de una decisión muy importante, ¿no? Es una carrera profesional la que se va a cursar a continuación. Entonces, bueno, para todos aquellos que entraron a que salieron dictaminados como aceptados en este centro universitario, muchas felicidades. Para los que no, pues todavía hay por ahí quizá una oportunidad.
Y bueno, recordarles que también en septiembre comienzan nuevamente los trámites para el ciclo escolar 2018A. Regresando de vacaciones, Marina, estaremos dándole difusión a toda la oferta académica que tenemos y cómo iniciar con estos trámites.
Ya está por allí publicado el calendario para que se vayan preparando quienes tengan la intención de integrarse en enero del 2018. El tiempo se va rapidísimo, Alejandra. Parece que dice, pues de aquí a enero, pero en lo que uno va haciendo todo el proceso,
claro,
ya cuando menos se acuerdan ya están, ¿no?
Y como tú lo mencionas, es todo un proyecto de vida, entonces hay que prepararse, tener los documentos listos y bueno, comentarles que también tenemos nueva oferta académica aquí en este centro universitario. Tendremos a los coordinadores de carrera platicándonos de las nuevas licenciaturas que se ofertan en San Juan de los Lagos.
Próximamente, a propósito de la carrera de periodismo y también de la carrera de lenguas y culturas extranjeras. Entonces, bueno, pues hay mucho todavía por descubrir y por lo pronto, antes de que continuemos avanzando en este espacio, necesitamos y queremos agradecer a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos, muchísimas gracias al ingeniero Rodrigo Mata y también por aquí a la licenciada Fabiola, que casi está lista para hacer el relevo y estar al pendiente de sus llamadas. En la producción de este programa, gracias al licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, gracias a la licenciada Yajaira Padilla.
Y le recordamos nuestros teléfonos en cabina, nos puede marcar al 403-1413 o una alada nacional sin costo al 01800-701-2119. Tenemos un libro para regalar que es Cita en la Escalera. Esto es de Máximo Rivera. Si usted se lo quiere llevar, márquenos al teléfono en cabina. Y bueno, él murió el mismo año que yo nací, pero es lo que estaba viendo. Puede comunicarse con nosotros.
Así es esta vida, unos llegan, otros se van. En fin, que también queremos invitarlo a que nos acompañe a escuchar esta información que Román Villalobos ha preparado acerca del 24 de julio de 1911, en que se realizó el descubrimiento científico de las ruinas de Machu Picchu. Escuchemos.
24 de julio. Descubrimiento científico de las ruinas de Machu Picchu. Hiram Bingham, un profesor de historia norteamericano, se mostró interesado en encontrar los últimos reductos incas de Vilcabamba. El 24 de julio de 1911 es conocido como el descubrimiento de la famosa ciudadela de Machu Picchu, tesoro arquitectónico que había permanecido oculto por más de 4 siglos bajo la naturaleza del Urubamba. Bingham encontró a 2 familias viviendo allí, los Recharte y los Álvarez, quienes usaban los andenes del sur de las ruinas para cultivar y bebían el agua de un canal inca que aún funcionaba y que traía agua de un manantial. Bingham quedó muy impresionado por lo que vio y gestionó los auspicios de la Universidad de Yale, la National Geographic Society y el gobierno peruano para iniciar de inmediato el estudio científico del sitio. Con la ayuda del ingeniero Elwood Erdis, el osteólogo George Eaton, Toribio Recharte, Anacleto Álvarez y un grupo de trabajadores anónimos de la zona, Bingham dirigió trabajos arqueológicos en Machu Picchu en 1912 hasta 1915, periodo en el que se despejó la maleza y se excavaron tumbas incas en los extramuros de la ciudad. La vida pública de Machu Picchu empieza en 1913 con la publicación de todo ello en un artículo en la revista de la National Geographic. Pese a que Bingham no es reconocido como el descubridor de Machu Picchu, tuvo el mérito de ser la primera persona en reconocer la importancia de las ruinas, estudiándolas con un equipo multidisciplinario y divulgando sus hallazgos. El área edificada en Machu Picchu es de 530 metros de largo por 200 de ancho e incluye al menos 172 recintos. El complejo está claramente dividido en dos grandes zonas: la zona agrícola, formada por conjuntos de terrazas de cultivo, que se encuentra al sur, y la zona urbana, que es, por supuesto, aquella donde vivieron sus ocupantes y donde se desarrollaron las principales actividades civiles y religiosas. Ambas zonas están separadas por un muro, un foso y una escalinata, elementos que corren paralelos por la cuesta este de la montaña. Una parte apreciable de las ruinas que se pueden ver en la actualidad son en realidad reconstrucciones recientes, como se aprecia al comparar las imágenes obtenidas en la década de 1910 con las actuales. Con información del sitio de Perú.com.
Gracias, Román, por compartir con nosotras este descubrimiento científico sobre las ruinas de Machu Picchu. En este momento hacemos una breve pausa de estación. No se vaya, continuamos con más en Culiacos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culiacos en Red.
Continuamos en Culiacos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y damos la bienvenida a dos invitadas a las que siempre nos da mucho gusto saludar en esta cabina, en la sección de En Red por tu Salud. Muchas gracias a la doctora Mónica Guevara y a la ginecóloga Carolina Velázquez. Bienvenidas a ambas.
Hola, buenos días, Ale, Marina, doctora Carolina, muchas gracias por acompañarnos este día. Vamos a abordar un tema importante. Todos los temas que traemos son muy importantes. Lo platicábamos ahorita fuera del aire, ¿no? La responsabilidad de ser madre, lo que representa ser madre y en qué momento tomamos esa decisión de tener un bebé, o no la tomamos y nos toma por sorpresa, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos, que es una información muy valiosa que debemos de tener siempre presente, sobre todo cuando hablamos de madres adolescentes, madres muy jóvenes, y que vienen estos embarazos por sorpresa, ¿no? Que no estaban preparados, que no estaban planeados. Y pues bueno, entramos en materia y que la doctora Carolina nos hable un poquito sobre ello.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes, la doctora Moni, Ale, Marina y a todos los del auditorio. Pues sí, es un tema muy importante, sobre todo en la actualidad. En este país se ha observado el incremento de embarazos en adolescentes muchísimo. Y bueno, también en no adolescentes que no lo planearon, pues es importante que las mujeres estemos bien informadas, que tomemos la decisión sobre nuestro cuerpo, nuestra salud. Y es importante tomar la decisión en pareja de cuándo queremos embarazarnos, cuándo podemos, que estamos estables económicamente, que tenemos buena salud, tanto mamá y papá, físicamente también, psicológicamente, todo esto es importante. Entonces, ahorita la gran ventaja que tenemos en nuestro tiempo es que tenemos muchísimos métodos anticonceptivos que nos pueden ayudar a planear un embarazo. Hay muchas creencias que los métodos anticonceptivos después ya no nos vamos a poder embarazar, o de que engordamos, de que sacan granitos, espinillas, que te enfermas. Bueno, casi todos los métodos son muy confiables, son muy efectivos. Como cualquier cosa, tiene efectos secundarios, pero en realidad son mínimos los efectos en comparación con los grandes beneficios que tiene. Entonces, bueno, pues es el tema que vamos a abordar en este momento. Los anticonceptivos se dividen en diferentes grupos. Se dividen en los que tienen hormonas, los que no tienen hormonas. También hay unos que se llaman naturales, que muchas personas por sus creencias religiosas, bueno, pues estos son los que aceptan la mayoría de las religiones. Hay muchas religiones que aceptan cualquiera, pero bueno, también los naturales pueden funcionar si se usan de manera adecuada. Hay unos que se llaman de barrera y otros que son de no barrera. Entonces, bueno, todos los métodos son para prevenir embarazos, pero hay otros que nos sirven también para prevenir enfermedades de transmisión sexual, que también eso es muy importante. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de los de barrera, que son los preservativos o condón. Hay tanto femenino como masculino. El más común es el masculino, es el más económico, el más accesible, el más fácil de utilizar. Entonces, aquí, este nos previene de enfermedades de transmisión sexual y nos previene de un embarazo si se usa adecuadamente. El punto de este método es que siempre se tiene que usar. El problema es que aquí el que lo utiliza casi siempre es el hombre. Entonces, aquí tienen que hablar muy bien con su pareja, decir, bueno, vamos a usar el método, lo tienes que usar tú, no lo puedo usar yo. Hay condones femeninos, pero son más caros, son muy difíciles de poner, son incómodos, entonces son difíciles también de conseguir. El condón masculino lo consiguen en cualquier farmacia, los regalan en cualquier centro de salud, entonces son muy accesibles. Solamente que aquí, bueno, hay que hablar con el hombre, que él es el que lo tiene que usar.
Y que tenga un conocimiento previo, ¿no? De cómo colocarlo,
sí,
cómo desecharlo también.
Cómo colocarlo, es importante eso. Y cómo guardarlo. Casi todos lo traen en la cartera, no es traerlo en la cartera porque se aplasta, se puede romper con las tarjetas, con las llaves. Entonces lo tienen que tener guardado en un cajoncito, en un lugar donde no esté a muy altas temperaturas y colocarlo de una manera adecuada. En YouTube pueden ver videos, hay muchos videos de cómo colocarlo y saberlo, con que no es nada difícil, nada más si se tiene que poner de una manera adecuada para que no se rompa, porque muchas veces, ¡ay, se rompió! No, si lo colocan de manera adecuada no se rompe, no pasa nada.
Y quizá también un poco trabajar con esa otra parte, lo mencionabas tú, doctora,
claro.
Pero es que no me gusta usarlo porque no me siento igual. Hay muchas veces como ese tipo de reticencias, o es común escuchar ese tipo,
sí,
de comentarios.
Sí, es,
¿no?,
el problema, sobre todo con, bueno, yo he escuchado mucho a los hombres de que, ay, no, es que no se siente igual. Bueno, la verdad no soy hombre, no sé si no se siente igual o no, pero realmente hay unos que anuncian que son delgaditos, ya la mayoría son muy delgados y son resistentes. Entonces, es la sensación, esto depende de la pareja, depende de muchas cosas, no nada más de usar el preservativo, ¿no? Y bueno, te previenes de, tanto el hombre como la mujer previenen las enfermedades de transmisión sexual y un embarazo. ¿Qué vas a sentir si vas a tener un bebé y no tienes trabajo, no tienes para mantenerlo? Pues mejor usar un preservativo y lo disfrutes igual. El chiste es la comunicación entre la pareja.
Uh-huh. La importancia de lo que menciona, doctora, evitar las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo que tengan conocimiento los adolescentes, los jóvenes, sobre la facilidad de poder adquirir una enfermedad así, y bueno, se puede evitar usando un condón.
Sí. De hecho, es el único método anticonceptivo que previene las enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Entonces, y este método lo puedes combinar con cualquier otro método. Por ejemplo, si estás usando inyecciones, pastillas, que ahorita voy a hablar de esos, pero no estás muy segura de que si la otra persona no tiene alguna enfermedad, no sé, cualquier cosa, usas un preservativo y no pasa nada. Al contrario, te previenes de una enfermedad de transmisión sexual, aparte del embarazo, y sigues con el otro método. Entonces, este método se puede combinar con cualquiera de los otros. Entonces, bueno, vamos a hablar de los hormonales. Los hormonales, estos nos ayudan porque evita en la mujer que ovulemos. Al no ovular, no puede haber embarazo. Entonces, bueno, de hormonales existen pastillas, existen inyecciones y existen los dispositivos. Hay uno que se llama implante, que va abajo del brazo, y hay otro que se llama dispositivo intrauterino o DIU, que se coloca adentro del útero. Este último casi siempre se coloca ya en personas que han tenido bebés. Entonces, los otros se pueden usar en personas que no han tenido embarazos. Las inyecciones pueden ser de cada mes o de cada dos meses. Las pastillas normalmente sí son diarias. Existe la pastilla del día siguiente, que también son hormonas en más cantidad. Esta pastilla es de emergencia, como su nombre lo dice, no debe de usarse
de manera habitual,
porque conozco varias personas de que, ay, pues uso la pastilla cada que tengo relaciones para no embarazarme. No, esa pastilla es cuando usaste un método y te falló, por ejemplo, se te olvidó una pastilla o se rompió el preservativo o no te pusiste la inyección el día que te tocaba y te tardaste una semana en ponértela. Entonces, ahí puedes usar la pastilla del día siguiente, pero no es muy aconsejable porque esta sí tiene mucha cantidad de hormona y tiene bastantes efectos secundarios. Entre los efectos que hay, que son más graves, que puede provocar un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es cuando el embrión no llega al útero, se queda en las trompitas y ahí va creciendo el bebé y en algún momento se rompe y provoca una hemorragia y es muy grave. Entonces, hay que tratar de evitar esta pastilla famosa de emergencia, que en algún momento como que la anunciaron mucho, la publicaron mucho, pero pues no es tan recomendable.
Sí, es información que no ha llegado de manera adecuada. Y un problema que vemos muy frecuente en la consulta, jovencitas que lo toman de manera habitual. Cada día que tienen relaciones sexuales, no usaron un preservativo, no tienen un método anticonceptivo de base. Cada vez que tienen este acto, toman esta pastilla. ¿Cuántas tomaste? Pues me tomé 3, 4 en la semana. Esto no debe de ser. Esto es un error gravísimo y que tiene repercusiones importantes hacia la salud. Entonces, esta es información que deben de tener todos los chicos, todos los jóvenes, que son los que más fácil acceden, ¿no? Y que no lo piensan en qué consecuencias pudieran tener.
Y la importancia de saber de que esta es una bomba de hormonas que de alguna manera afecta al organismo, o sea...
Sí, no es como las otras pastillas, las de diario, que son unas cantidades mínimas de hormona, que ya los efectos secundarios son mínimos y que lo que provoca es no ovular. Entonces, estas pastillas, las de todos los días, en el momento que las suspendes ya no tienes el efecto de ellas. Entonces, al mes siguiente muy probablemente ya vas a ovular, ya va a regresar tu organismo a la normalidad. En cambio, esta otra, la del día siguiente, pueden pasar hasta de 3 a 6 meses que todavía tenga los efectos secundarios. Entonces, si hay una persona que en una semana se tomó 3, pues es una cantidad enorme de hormonas y estos efectos le pueden durar muchísimo tiempo. Entonces, sí hay que tener precaución con esta pastilla. Y el problema es que es de libre venta, en cualquier momento la pueden comprar, es económica, pero bueno, no es tan recomendable. Mejor que utilicen un preservativo, que es mucho más económico, mucho más accesible y mucho menos efectos secundarios.
¿Y nos falta por ahí algo sobre los métodos naturales?
Hay otros, los métodos que dicen los métodos quirúrgicos o los métodos ya
definitivos,
que es la salpingoclasia o obstrucción tubárica bilateral. En la mujer es cuando se ligan y se cortan las trompas, es ya personas que ya tuvieron hijos y que ya no quieren tener más, y la vasectomía en los hombres. Estos métodos también ninguno son 100% efectivos, pero bueno, son muy cómodos ya cuando yo ya tengo los hijos que quiero tener, 1, 2, o hay personas que nunca han tenido hijos y ya no quieren tener, pues optan por estos métodos porque ya no se tienen que estar preocupando por estar cuidándose con otro método. Y bueno, los naturales pueden ser efectivos, pero no son tanto como los que les acabo de mencionar. Aquí la importancia es que tienen que ser personas que son muy regulares en sus ciclos. Entonces, si una persona no es regular en su ciclo menstrual, los naturales no les van a funcionar por más que lo intenten. Entonces, sí tienen que ser muy regulares, llevar bien su calendario y tener, bueno, una comunicación adecuada con su pareja, porque los días que son fértiles, esos días no deben de tener relaciones. Entonces, ahí sí deben de, pues, tenerlo muy claro, tanto él como ella. Y a muchas personas les funciona, a muchas parejas, pero pues sí son muy regulares. Este pues no tiene efectos secundarios, no tiene ningún otro problema, nada más que pues no son muy efectivos. Hay un método que usan muchas personas, que es el famoso, que no sé si aquí le llaman el mi marido me cuida, o es el que se llama coitus interruptus. Es cuando antes de eyacular el hombre sale de la vagina para no eyacular dentro de la mujer, y dicen que así no se embarazan. Pero el problema es que antes de la eyaculación salen espermatozoides sin que el hombre se dé cuenta. Entonces, este método no funciona y aparte puede causar muchos problemas de salud, psicológicos y físicos en el hombre. Así que tienen que tener mucho cuidado con este método, que en México es muy utilizado. Yo creo que mínimo el 30% de las parejas que han tenido embarazos no deseados que yo conozco usaban este método, pues que no funciona.
Y bueno, pues casi ya para concluir, quisiera sobre todo hacer el hincapié en que a partir de la desinformación, hablando por ejemplo de la pastilla, lo que nos contaban de la pastilla del día siguiente, pues es justamente lo que nos lleva después a generar otros problemas, ¿no? Lo primero que nosotros pudiéramos hacer para tener una planificación adecuada sobre nuestra salud reproductiva es estar bien informados a propósito de qué es lo que más nos conviene, justamente también planearlo en pareja, porque formar una familia, pues tiene que ser una decisión bien tomada, ¿no? Uh-huh. No algo así como que, sí, se me fue la mano.
Sí, en primer lugar es un diálogo personal, ¿no? Claro. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi expectativa de vida? ¿Quiero hijos? ¿No quiero hijos? Porque repercute en todos los aspectos, ¿no? Esto de la pastilla del día siguiente, un embarazo ectópico que tuvieron que quitar la matriz, hicieron una histerectomía, pues te imposibilita para tener hijos propios, ¿no? Que hay otras maneras de tener hijos, pero pues ya te limita esta capacidad, ¿no?, de procrear. Y siempre hay un método anticonceptivo. En cada etapa de la vida siempre hay uno. Lo importante es acercarse con el especialista que nos oriente, y a partir de este autoconocimiento, de esta voluntad de querer hijos, no querer, viene también el diálogo con la pareja, queremos, no queremos, y en base a eso, tener ya un método anticonceptivo, saber por cuánto tiempo, hasta dónde y hacia dónde va, ¿no?
Y la importancia de que en cualquier centro de salud dan la información de manera gratuita, se pueden acercar, no es necesario llevar al papá o a la mamá para que les den información, y bueno, hablar también de las enfermedades de transmisión sexual. Si se adquiere una enfermedad, posiblemente también a futuro no se pueda planear una familia. Entonces, pensar de forma clara.
Son consecuencias. Algunas consecuencias graves, son algunas no tantas que tienen solución, pero pues evitarlas sería lo mejor.
Doctora, si finalmente nos puede regalar sus datos, ¿dónde podemos contactarla?
Bueno, justamente en mi página de Facebook estoy poniendo datos sobre los métodos de planificación familiar. Pueden entrar, estoy como doctora Carolina Velázquez Moreno. Me pueden mandar también un mensaje o WhatsApp o llamar al celular 4741-359417 o al correo electrónico dracarolina.gine@gmail.com. Cualquier duda, cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes, con gusto lo puedo resolver, no necesitan consulta o algo así. Si son cosas básicas, preguntas básicas, las puedo contestar con todo gusto.
Pues muchísimas gracias a la doctora Carolina Velázquez y a la doctora Mónica Guevara. Es información indispensable para todos y para todas.
Sí, muchas gracias.
Nosotros vamos a un breve corte de estación, volvemos rápidamente a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos. Thank you.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y saludamos con mucho gusto al maestro Pedro Moreno, el ex coordinador de servicios académicos y tutorías, porque esta mañana tiene mucho que compartir con nosotras. Bienvenido, buenos días.
Gracias, buenos días. Gracias por invitarme nuevamente a su programa y, bueno, también saludar, aprovecho para saludar a Román por la selección musical que puso. Estaba aquí atento a la psicodelia antes de entrar al aire.
Gracias a ti. Pues platícanos, tú generalmente eres quien está encargado de coordinar a todas las instancias que intervienen en los cursos de inducción, pero sobre todo pues de que los chicos al iniciar este viaje universitario tengan toda la información necesaria para iniciarlo de una manera adecuada.
Bien, bueno, pues aprovecho este espacio para felicitar, ¿verdad?, a todos los chicos que hoy fueron dictaminados como alumnos de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, sé que muchas personas que radican aquí en Lagos de Moreno seguramente habrán hecho trámites también a otros centros universitarios, además del Centro Universitario de los Lagos, Atepa, Guadalajara, Ocotlán, etcétera. Pues decirles que prácticamente en todos los centros universitarios iniciaremos mañana los cursos de inducción, ya que, bueno, solamente tendremos el día de mañana, martes 25, el miércoles 26, previo al inicio de clases. Tendremos un periodo vacacional y el 14 de agosto iniciaremos con las clases. Por lo tanto, pues es muy importante que todos los que están revisando sus dictámenes, ahora, y están viendo que salieron dictaminados en una carrera, pues que son afortunados, porque en muchas de las carreras hay mucha competencia para poder tener un lugar en la universidad, pues que para empezar con el pie derecho su nueva etapa universitaria deben acudir a estos cursos de inducción. Y específicamente en el caso del Centro Universitario de los Lagos, pues contamos con dos sedes, la sede de San Juan y la sede de Lagos, y vamos a iniciar simultáneamente nuestros cursos de inducción el día de mañana a las 9 de la mañana. Para todos los que hayan sido dictaminados en las carreras de la sede Lagos de Moreno, iniciaremos en el lobby del edificio de investigación e innovación, que, bueno, los que son residentes de aquí de Lagos de Moreno identificarán todos la prepa de Lagos, y bueno, habrán visto que atrás hay un edificio nuevo, enorme. Pues bueno, esas son nuestras instalaciones del edificio de investigación e innovación. Ahí tenemos un lobby muy amplio que, por la cantidad de alumnos que vamos a recibir durante este semestre, pues es el espacio donde los podemos albergar. Y bueno, van a tener una sesión plenaria a partir de las 9 de la mañana. En el caso de la sede San Juan de los Lagos, donde tenemos un número menor de alumnos, pero no menos importantes, pues ellos también van a iniciar a las 9 de la mañana. Entonces, si nos están escuchando, tanto personas que radiquen aquí en Lagos y que hicieron su trámite a las carreras de la sede de San Juan, muy interesantes, por ejemplo, como periodismo, uh-huh, entre otras, pues tendrán que presentarse mañana y estar a las 9 de la mañana ahí en el auditorio de la sede de San Juan de los Lagos. Y bueno, básicamente, pues todas las personas deben prepararse para en estos dos días dedicar su atención a estos cursos de inducción. Tendrán horarios diferenciados. Por ejemplo, el día de mañana aquí en la sede de Lagos todos entrarán a las 9. Habrá algunos, los que salgan más temprano, saldrán alrededor de las 3 de la tarde. Y los que salgan más tarde saldrán prácticamente hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Entonces, sí es importante que ellos estén preparados, pues, para pasarse aquí la mayor parte del día. Y el día martes, en la sede Lagos de Moreno, tendremos horarios más diferenciados. El periodo en el que van a estar en el centro universitario es mucho menor. Estarán alrededor de 3 horas en promedio el día de mañana nada más. Perdón, el día de pasado mañana, el miércoles. Entonces, habrá unos que entren a las 9 de la mañana y así consecutivamente irán ingresando en horarios diferenciados hasta las 4:30 de la tarde. Y para la sede de San Juan, pues es algo parecido. Los que inicien primero sus actividades el próximo miércoles 26 de julio iniciarán a las 9 de la mañana, y los que inicien más tarde iniciarán aproximadamente a las 11 de la mañana, por ahí, ¿sí? Pero bueno, van a recibir información que es básica para iniciar con su vida universitaria, como qué materias van a registrar, que si, bueno, no registran sus materias, pues, o sea, van a clases, pero el profesor nunca los va a tener en su lista, lo que significará que no les podrá anotar sus calificaciones al final. Entonces, información de índole tan básica, pero tan importante como esa, la van a recibir hoy. Uh-huh. Mañana. si mañana ellos no registran sus clases de inicio, pues el 14 de agosto no sabrán ni en qué salón deben estar, ni por dónde van a empezar. Entonces sí, sí es muy, muy relevante que nos acompañen el día de mañana y el próximo miércoles.
Y además también para darles la bienvenida, ¿no? Cuando llega uno a una nueva casa y es así como que, bueno, ¿y aquí por dónde me muevo? ¿En dónde están? ¿Qué? Simplemente para conocer a dónde ir a la biblioteca, por ejemplo, que es también una de la información relevante que se les proporciona, ¿no?
Sí, claro. Para nosotros es fundamental, pues, acogerlos, ¿verdad? Como nuevos integrantes de esta comunidad universitaria. Probablemente muchos ya lo sean de la Universidad de Guadalajara, pero del Centro Universitario de Los Lagos comenzarán a formar parte de nuestra comunidad. Nuestras autoridades son los responsables de dar la bienvenida, pues ahí conocerán a la máxima autoridad del Centro Universitario de Los Lagos, que es el doctor Aristarco Regalado Pinedo. Él les dará la bienvenida tanto en la sede Lagos como en la sede San Juan. Conocerán a sus coordinadores de carrera, que son las personas con las que van a tener más contacto a lo largo de toda su carrera. Algunos de sus profesores también tendrán conocimiento y conocerán también algunos de los compañeros que van a tener aquí en la universidad, tanto con los que van a estar en clases durante el primer semestre, como otros compañeros que se prestan para darles la bienvenida, enseñarles la universidad, les dan una visita guiada aquí por todo el centro universitario, les enseñan pues lo que ellos como alumnos saben que va a ser lo más importante para sus nuevos compañeros.
Y bueno, también el que conozcan las instalaciones de su centro universitario y las plataformas del CIAU, porque muchos ya tienen como la cercanía, pero otro será una plataforma nueva, cómo entrar, cómo revisar las calificaciones del CARDEX, cómo dar de alta las materias, porque el 14, regresando de vacaciones, ellos ya tienen clase.
Sí, así es. Bueno, pues van a conocer tanto el entorno físico como, bueno, bien dicen, el entorno digital, en el sentido de que pues van a conocer nuestro sistema administrativo con el que, digamos, administrativo académico con el que van a estar vinculados a lo largo de toda su carrera, que yo le denomino San Ciau, porque si Ciau, si se puede en Ciau, se puede. Si no se puede hacer en nuestro los sistema sentidos administrativo,
olvídense.
Sí, no existe. Ahí lo digital a lo mejor rebasa casi casi la realidad. Pero bueno, también van a conocer la plataforma de Moodle, donde van a tener algunos cursos en la versión digital, en línea. Y bueno, también van a conocer nuestra biblioteca digital, van a conocer también la biblioteca en físico y van a conocer, digamos, los espacios de aulas físicos, los espacios de aulas digitales, nuestros centros de información físico, nuestros centros de información digitales, pues que van a ser espacios de aprendizaje en los que ellos van a estar inmersos durante probablemente 4 años, 4 años y medio, 5 años.
Y sobre todo los artículos, porque tenemos el caso, un caso de un chico que dice, bueno, no pasé la materia, pero no la di de alta en este semestre, ¿qué pasa? Bueno, creo que es algo que ya se había informado en un curso de inducción, pero recordarles la importancia de mantener o conocer la normatividad.
Sí, pero claro, van a recibir todo ese tipo de información que es muy relevante en el sentido de que pues puede hacer que tengan éxito o no en su carrera universitaria. O sea, conocer este tipo de información puede ser la diferencia entre egresar con un título y ver truncada su aspiración de obtener un grado universitario.
Sobre todo cuando mencionabas que van a conocer a sus coordinadores de carrera, Pedro, a veces hay ciertos aspectos que pueden llegársenos a dificultar, pero tener la confianza de que siempre va a haber alguien que puede darnos seguimiento, apoyarnos, o sea, a lo mejor se nos presenta un obstáculo, pero siempre va a haber alguien que nos eche la mano para salir de él, ¿no? En un momento determinado, no estamos solos.
Sí, claro, así es. En realidad tratamos de, por las experiencias pasadas que hemos tenido, tratamos de darle la información que creemos que van a recibir de manera más asertiva, porque bueno, hemos tenido cursos de inducción con planeaciones distintas, algunos aún más extensos. En este caso, algunos van a salir un poco tarde porque al ser tanta la cantidad de alumnos y como tienen que desarrollar algunas actividades en las aulas de cómputo, nos va a ser imposible programarlos el día siguiente. Estos que van a salir más tardecito van a evitar ya venir el próximo miércoles, es decir, van a recibir toda su información en un solo día. Porque no podemos programar las actividades en cómputo por la limitación que tenemos en las computadoras. Pero bueno, tratamos de darle la información que es más relevante y que pensamos que no va a ser tan difícil procesarla y que ellos se puedan quedar con esa información. Tampoco vale la pena atiborrarlos mucho. O sea, la verdad sí vamos a tratar de darles la información que creemos que es más importante para ellos. O sea, Sí es difícil estar durante varias horas sentado, escuchando, a lo mejor nada más, sin tanta interacción. Tratamos de que haya un poquito más de interacción con ellos, pero sí, la mayoría es pues recibir información, ¿verdad? Entonces sí, entendemos que es pesado para ellos, pero bueno, el mensaje que yo quiero aprovechar ahorita, que ustedes me apoyan brindándome los micrófonos, es decirles que no es información que digamos, queramos dárselas por dárselas, ¿no? O tenerlos aquí por el simple hecho de decir, ah, bueno, ya empiezan, tiene que haber un curso de inducción y tienen que venir y estar aquí. No, pues en realidad es que tratamos de darles información que creemos que va a ser útil y necesaria para ellos. Digamos que ponemos en la balanza, ¿qué pasa si no conocen esto antes de iniciar a clases?
Claro.
¿Ah? Uh-huh. ¿O qué pasa esto si no conocen durante el primer semestre? Y lo ponemos en la balanza y lo que vemos que tendría consecuencias que no lo supieran o que les podría evitar obtener algunas oportunidades, pues es la información que les damos, o sea, lo que vemos que tendría más repercusiones que no supieran. Porque bueno, de quererles dar toda la información que debería ser importante que conocieran, sí o no, digamos, o medianamente, pues a lo mejor tendríamos que hacer una sesión de un mes quizás, ¿verdad? Con una clase de tres horas, dándoles muchas herramientas que les pueden ser útiles. Pero, por ejemplo, en agosto, cuando ellos entren a clases, muy probablemente esté por salir o ya haya salido la convocatoria de becas de manutención. Uh-huh. Entonces, eso, los alumnos que van en segundo, tercero, cuarto, que ya aplicaron años anteriores, pues ya saben que viene la convocatoria, están preparando sus papeles. Pero los chicos que están por entrar y que tienen una necesidad económica probablemente no lo sepan. Entonces, obviamente, pues va a ir alguien ahí, les va a platicar sobre las becas, cómo es realizar el trámite, qué papeles son los importantes, cuándo deben aplicar, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese tipo de información es la que ellos van a recibir. Entonces, creo que es para su beneficio. Entonces, pues los invitamos a todos los que hoy están revisando, que son afortunados nuevos estudiantes de nivel superior de la Universidad de Guadalajara, a que asistan, en este caso, al Centro Universitario de Los Lagos en su sede San Juan o Lagos de Moreno a partir del día de mañana a las 9 a.m. Y los que salieron en otros centros universitarios, revisen, o sea, chequen. Probablemente se van a tener que trasladar a esas ciudades desde el día de mañana, así como muchos alumnos que no son residentes de Lagos de Moreno se van a estar trasladando para acá. Uh-huh.
Agradecerte mucho, Pedro, que te hayas sustraído de tus actividades. Sabemos que estás muy ocupado con un montón de cosas pues, de frente a todo esto, pero pues el detalle de venir a compartir esta información de tanta relevancia con nuestro público.
Al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Nosotros vamos a un breve corte de estación. Volvemos rápidamente a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y tenemos algunas llamadas. Marina llamó a Alexa Guardado Pérez, felicitar a los del programa y participa en la rifa. También nos llamó Juanita Díaz, muchas gracias por la información que nos dan para los universitarios, muy oportuna, participa en la rifa.
Gracias a ambas por haberse comunicado, ya están participando y pues comentarles ya en esta recta final que por un lado pues sí, se siente como un gusto muy particular este de que sepamos que hay mucha gente que se va a integrar a nuestra comunidad a nuestra comunidad universitaria. Y por otro lado, pues comentarles, les platicaba un poquito hace ratito, de que hay oportunidad de dictamen por cupo disponible. Hay algunas carreras que todavía hay oportunidad de concursar por ellas.
Así es, si usted tiene un puntaje, no quedó en la carrera que usted había decidido, o alguno de sus conocidos, su hijo no quedó, bueno, puede concursar todavía por alguna carrera que tiene espacio disponible.
Y esto lo puede hacer, por ejemplo, gente que está en Guadalajara, que a lo mejor esperaba entrar a Derecho y no quedó allá, pues ver la posibilidad, la opción para no perder el semestre, en qué centros universitarios Derecho quedó disponible. Es necesario que hagan una serie de trámites que a continuación le vamos a dar a conocer, que se presenten en el centro universitario en donde
del interés que tienen, ajá,
hay cupo disponible todavía. Para eso, pues, en la Gaceta hay publicado también en donde hay espacios, y hay que llevar una solicitud de ingreso por cupo disponible. Esto es solamente, también cabe aclarar, para quienes concluyeron todo el proceso de aspirantes, es decir, si hicieron el examen pero no entregaron su documentación, no es posible participar aquí, sino que hayan hecho todo el trámite de aspirante y por alguna razón de puntaje no hayan quedado. Entonces, bueno, si concluyeron todo el trámite, hay que checar primero en qué carreras, de qué centros universitarios hay cupos disponibles para concursar por ellos, y solo tienen el día de hoy, en el caso específico del Centro Universitario de Los Lagos, para presentar la documentación, y hasta las 11 del día de mañana. Los documentos que hay que entregar consisten en lo siguiente: una solicitud por escrito con que el interesado dé cuenta del nombre completo, su número de registro, carrera en la que había hecho trámites, cuál fue el centro al que hizo trámites, y carrera y centro universitario al que se quiere reconcursar, especificar que quieren concursar por cupo disponible, y comprometerse también en esa carta a que, de ser aceptados, van a terminar la carrera en la que están siendo aceptados, en el centro universitario en el que están siendo aceptados.
Credencial de aspirante, que recordemos que al momento de que se hace el trámite nos dan una credencial con la que se hizo el examen. Esa credencial también hay que llevarla, copia de la identificación con fotografía, copia del acta de nacimiento, y en el caso de que sean aceptados en el nuevo ingreso, bueno, comprometerse, como tú ya lo mencionabas, a realizar la carrera ahí, y bueno, el lunes 24, martes 25, antes de las 11 de la mañana, llevar todos estos documentos, como tú lo mencionabas.
Y también, Ale, muy importante, así se trate de una aspiración, por ejemplo, para San Juan de los Lagos, en el caso específico del Centro Universitario de los Lagos, en donde estaremos recibiendo toda esa documentación, será en control escolar de la sede Lagos de Moreno.
Y bueno, les dejamos también la información por si tienen ustedes alguna duda o algún comentario para control escolar. Con la coordinadora es Claudia Romo, se puede comunicar al 47 47 42 43 14, extensión 66531, o con la licenciada Marta Susana Cruz Gutiérrez, a la extensión 66508.
Eso es para que ustedes vean si todavía es posible aprovechar. Por ahí cupo disponible, generalmente en mecánica eléctrica hay algunos cupos. Pueden revisarlo en la página de la Gaceta, en donde pudiera haber oportunidad para ingresar a una carrera profesional en el Centro Universitario de los Lagos o en la Universidad de Guadalajara.
Y bueno, por nuestra parte, darles la bienvenida a los chicos de nuevo ingreso. Gracias por ser parte de esta comunidad universitaria. Y tenemos una última llamada, Marina.
Gloria Ibarra también se comunicó, dice que saluda al programa, siempre muy interesante. También está participando Gloria Ibarra en la rifa.
Muy bien, pues entonces estamos por concluir. Marina, tú decides quién se lleva. Dame un segundo, voy por el papelito de Gloria.
Y bueno, pues nosotras, casi para despedirnos, lo invitamos a que nos escuche el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Ahora sí vamos a ver la rifa
Vamos viendo, es para Juanita Díaz, cita en la escalera de Máximo Rivera. Juanita, te esperamos en la coordinación de extensión. Alejandra, muchísimas gracias por este espacio.
Gracias a ti, gracias a Fabiola que está en los controles y en las llamadas telefónicas. Lo dejamos con Román Villalobos a cargo de la pesca. No se vaya, recuerde que está en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.